Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores, bienvenidas, bienvenidos a Palestina por siempre. Camila, como siempre, agradecer tu presencia en nuestro espacio. Camila González se encarga de la puesta en el aire y la sincronización técnica de Palestina por siempre. Muchos temas para conversar en el día de hoy, pero si me permiten, quiero partir con una noticia que, a ver, la ocupación israelí todos los días genera drama en Palestina. No es solamente cuando les da cada cierto tiempo por invadir violentamente la franja de Gaza, por ejemplo. Todos los días, tanto en la franja de Gaza como en lo que se conoce como Cisjordania, están ocurriendo situaciones que violentan a la condición humana. Y el otro día una noticia no dejó de llamarme la atención, más allá de todo lo que ocurre, reitero, a diario con la ocupación israelí en Palestina. Fíjense que una mujer palestina que estaba en uno de estos puestos de control, dicen que quiso agredir a unos soldados israelíes con un cuchillo. Demos fe de eso, que efectivamente la mujer palestina tenía un cuchillo. Y los integrantes del ejército israelí han asesinado a esta mujer, le dispararon. Yo me pregunto, uno de los mejores ejércitos del mundo, creo que está entre los cuatro mejores del mundo, Israel, ¿no tiene la capacidad de disuadir a una mujer que tiene un cuchillo? Yo me hago esa pregunta. ¿O es simplemente maldad el tirar a matar a esta mujer? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo, después de observar, de ver, de analizar tanto horror de parte de la ocupación israelí en Palestina, uno realmente dice hasta dónde puede llegar la condición humana. Con esta reflexión estamos iniciando Palestina por siempre. Hay situaciones en el otro ámbito, digamos, o mejor dicho, en la otra vereda, que a uno lo llenan de satisfacción. Gente, profesionales de la medicina, que día a día están tratando de colaborar con Palestina, tratando de viajar. Distintas misiones médicas viajan a Palestina cuando los dejan entrar para ir a atender la situación del pueblo palestino. Y algunos también logran ingresar a la franja de Gaza. Es el caso de un chileno, el médico chileno traumatólogo Lautaro Campos, que en nuestro país trabaja en el hospital Eloísa Díaz de la Florida, que viajó hace muy poco a Palestina, estuvo atendiendo a los habitantes de la franja de Gaza en la Palestina ocupada, y queremos hablar de esa experiencia, de lo que fue tu estada en Palestina, que está a 13.500 kilómetros de distancia de Chile. Querido médico Lautaro Campos, bienvenido a nuestro espacio.
Bueno, vengo llegando una vez más desde la franja de Gaza, donde fuimos dos misiones a trabajar, una misión de médicos chilenos, donde está el doctor Juan Morales, que es anestesiólogo, y el doctor Mauricio Vergara, que es traumatólogo infantil. El doctor Vergara trabaja en el Ezequiel González Cortés, y el doctor Juan Morales y yo trabajamos en el hospital Eloísa Díaz de la Florida. Y además fue una misión de amigos argentinos, de tres amigos, también dos traumatólogos infantiles, que son el doctor Roberto Ceruti y el doctor Sebastián Tronconi, y un colega que es de origen peruano, que trabaja hace 40 años en Buenos Aires, el doctor Héctor Vance, que es anestesiólogo. Estuvimos allá 17 días, duro el viaje de la salida y la vuelta a Chile, y estuvimos en la franja de Gaza, trabajando, viendo niños hasta 18 años con lesiones congénitas, traumáticas y del desarrollo de los niños. Allí no hay traumatología infantil, no, los colegas hacen trauma de adulto y, por supuesto, más dedicado a todo lo que significa la contingencia, ya a lesiones traumáticas por efecto de la situación de conflicto que hay en la franja de Gaza.
¿Qué te decidió, querido Lautaro, a ir a Palestina y concretamente a la franja de Gaza?
Bueno, lo que me decidió es que la primera vez que yo fui a Palestina, Cisjordania, a Ramalá específicamente, Me invitó un colega que es Fernando Salvador, un colega que se formó conmigo como traductor infantil, y me dijo, Belén 2000 nos quiere llevar a trabajar a Ramallah. Y yo fui porque siempre tuve en mi cabeza y en mi corazón el pueblo palestino. Y entonces...
¿Por algo especial, Lautaro, el pueblo palestino?
Es que yo soy una persona que se preocupa de la historia y toda esta cosa, y para mí Yasser Arafat era una persona que yo quería conocer su país y entender ese conflicto que es inentendible, ¿ya? Y entonces fuimos, y en esa oportunidad un colega me llevó a ver la tumba de Yasser Arafat a las 11 de la noche, una cosa increíble, y conocí ese lugar, y allí me hablaron de Tito Besse. Tito Besse es un americano que su mujer era palestina, Hunda falleció de una leucemia, y ella estaba iniciando un trabajo de ayuda a los niños palestinos en toda la la zona, en la franja y en Cisjordania. Yo conocí a Steve, nos juntamos, conversamos, y yo le pregunté dónde se necesitaba más gente, me dijo en la franja, entonces le dije, yo el próximo año vengo a la franja. Y desde ahí yo empecé a trabajar como voluntario en una ONG que se llama PCRF. PCRF tiene una página que es pcrf.net, que ustedes pueden ver en la web y ver todo el trabajo hermoso que se hace con los niños en todo ámbito. Trabajo en Cisjordania, en Gaza. Últimamente se inauguraron dos centros de cáncer, uno en Belén y otro en la franja. Tú entenderás que la gente de franja no puede salir de la franja de Gaza, entonces no tienen acceso a tratamiento, y sobre todo los niños, tratamiento con cáncer.
Para muchos, Lautaro Campos, traumatólogo que estuvo en la franja de Gaza atendiendo a la población, es un misterio. Pocos logran ingresar como tú a la franja de Gaza. ¿Cómo es la franja de Gaza? ¿Es como decir la comuna de San Ramón? ¿Qué sé yo, estoy en la comuna de Ñuñoa, por decir algo? ¿Cómo es la franja de Gaza? ¿Qué le puedes contar al público de Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile?
Bueno, la franja es un espacio que está cercado por una muralla, tiene 44 kilómetros de largo y 12 de ancho, y allí viven alrededor de 2,5 millones de palestinos. Es obvio que se ve la destrucción de la guerra, se ve la destrucción del conflicto y todos los problemas. La gente allí, cosas productivas hay muy pocas. El nivel de pobreza es bastante importante, y es pobre, es un lugar donde la gente prácticamente no tiene trabajo, vive un poco de la ayuda externa, y por eso que a uno lo sobrecoge cuando va para allá, porque ve que las condiciones de vida de la gente, como tú me preguntabas si era San Ramón, no, San Ramón sería espectacular, ¿ya? La gente vive muy muy en malas condiciones, pero es una zona muy limpia, no hay basuras en la calle, la gente es muy amable. En realidad, uno llega ya a trabajar y, como lo he mencionado yo muchas veces, al volver, parte nuestra se queda allá.
Ahora, ¿cómo se entiende, o cómo la entiendes tú, Lautaro, esta cárcel que genera Israel con los seres humanos en la franja de Gaza, en la Palestina ocupada?
Bueno, es una situación increíble e inentendible. Hay familias quebradas, familias que parte de familia vive en Cisjordania, otra parte vive en Gaza. No se pueden ver, padres e hijos separados, es una cosa que nosotros desconocemos. Entonces es bien sobrecogedor cuando uno, por ejemplo, pregunta por antecedentes familiares cuando está evaluando un paciente pediátrico y mucha gente no conoce sus antecedentes familiares porque las familias están separadas.
Se dan situaciones tan fuertes como, por ejemplo, que a propósito que tú eres médico, que la gente tenga que morir de cáncer, por ejemplo, por no poder salir a atenderse ni a Cisjordania ni a ningún otro lugar del Medio Oriente o de Europa, porque simplemente estás enfermo y la potencia ocupante Israel no te deja salir de la franja de Gaza. Difícil de asimilarlo.
No, eso está prohibido, o sea, está vedado. Pero para uno como visitante allí no entiende, por ejemplo, por qué Egipto tiene cerrada su frontera para la gente de Gaza, ¿ya? Nosotros vamos a un hospital que es el Hospital Europeo de Gaza y está a 3 kilómetros del borde de la frontera con Egipto, y allí uno se abre, o sea, uno aparece y está todo cerrado, se abre una vez al año, una, dos, tres horas y se cierra. Eso para uno es inentendible. Si de verdad son enemigos los israelíes y los palestinos, pero Egipto y Palestina son del mismo origen, la misma religión, entonces son cosas que uno no entiende y que en general uno no se involucra mucho porque uno va a trabajar con los niños y a solucionar los problemas, y tenemos amigos allá que nos explican y nos cuentan cuál es la historia de esto. Y lo otro increíble que hay, que en Gaza hay campamentos refugiados, o sea, es gente palestina que fueron desplazados y que viven dentro de un campamento de refugiados. O sea, uno no entiende de repente cómo pueden vivir personas en un campamento refugiado dentro de su propio país, pero son gente que fueron desplazados, que perdieron sus casas y que la comunidad internacional construyó edificios para que vivan allí. Entonces viven gente hacinada, con pésimas condiciones de salud.
Estamos dialogando con el traumatólogo Lautaro Campos, que estuvo en la franja de Gaza atendiendo a la población palestina. Cuéntanos un poco de tus trabajos, lo que hiciste en Palestina, de la estructura con la cual te encontraste, la estructura médica, las atenciones, ¿no es cierto?, los diagnósticos, etcétera, por favor.
Bueno, donde los dos hospitales que trabajamos esta vez, que fue el Hospital Europeo de Gaza y el Hospital Nasser, que queda en otro sector de Gaza, son hospitales que se han construido por la comunidad europea y el otro lo construyó el gobierno egipcio hace bastante tiempo. No hay muchas condiciones, o sea, hay instrumental, pero bastante desgastado, y nosotros llevamos todo lo que nosotros sacamos de nuestros pacientes. En este país, Chile, uno puede poner una placa, la saque, no se puede volver a reutilizar. Toda esa, la gente de mi hospital me las guarda y yo me las llevo. Nosotros llevamos una maleta con todo ese instrumental que lo utilizamos allí, que nos sirve bastante. Y los colegas, siempre hay un colega palestino que está con nosotros tratando de nosotros enseñarle y mostrarle qué cosas se pueden hacer con los niños, porque allí, como te reiteraba anteriormente, no hay especialistas en niños, solo traumatólogos de adultos. Y cada familia allí tiene 4, 6, 8 niños, entonces hay que para nosotros es sumamente importante que esos niños tengan una buena calidad de vida. ¿Qué es lo que vemos? Luxación de cadera en niños mayores, niños de 10, 12 años, cosas que nosotros no vemos en nuestro país. Secuelas traumáticas hemos visto últimamente, niños con amputaciones, producto de conflicto. Y vemos también muchos niños con parálisis cerebral, que tiene mucha relación con la atención del parto en forma profesional, como decimos nosotros, porque los niños, algunas madres no alcanzan a llegar a los hospitales o las condiciones de su embarazo no son las mejores. Y también hemos visto niños con muchas más formaciones que nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, la podemos clasificar como malformaciones originadas por algún tóxico durante el embarazo de la mamá, o tóxico que también se puede tener el padre y que se traspasa al hijo.
Ahora, ¿qué proyección, Lautaro, tú le das a los niños y niñas que atendiste en la franja de Gaza? ¿Qué le esperas, sientes tú, en el futuro a esos niños, a esas niñas? ¿Cómo proyectas esa imagen?
Sí, no, es que la PCRF, ¿ya?, es una institución muy responsable. Ellos continúan controlando a los niños. Yo tengo información de cómo están los niños que operamos. Tenemos información y los controlamos desde aquí y damos indicaciones, pero PCRF lleva toda la semana, todos los meses, hay una misión. Los chilenos y los argentinos somos la misión más lejos, que va de más lejos, que llega a Gaza, pero van misiones alemanas, misiones de americanos, misiones australianas, misiones de gente de España, de Francia, sueco, en general, hay mucha gente que va. Al año van más de 100 misiones y todo eso lo financia PCRF. Sí, PCRF nos paga el pasaje y nosotros comemos y vivimos allá en las condiciones que son de gas.
Lautaro Campos, de las experiencias humanas que asimilaste, de lo que viste, de lo que hablaste, de lo que meditaste en la franja de Gaza, la Palestina ocupada.
Es que siempre quedan, siempre, de lo más mínimo que uno haga, la gente queda muy agradecida de uno. Ya nosotros hacemos nuestro trabajo, no vamos a buscar otra cosa, nos quedamos tranquilos con lo que hacemos, pero la gente te agradece, te ofrece su comida, te saluda, de la forma que lo hacen los palestinos, te desean suerte, cuando uno se viene, lloran ellos, lloramos nosotros.
Es fuerte, muy fuerte.
Bueno, indudablemente gente sensible como tú hace falta, eso no cabe duda, querido Lautaro.
Sí, no, yo me siento muy, como te dijera, gratificado, porque hay muchos colegas que todos los días me ven en el hospital o me llaman o me escriben y me dicen que quieren ir a trabajar a Gaza. Entonces nosotros no hacemos, no evangelizamos que hay que ir, nada, sino que nos quedamos callados, hacemos nuestro trabajo, pero la gente, ahí tengo colegas paraguayos, colegas bolivianos que quieren ir. Entonces yo soy la persona encargada de organizar esas misiones para que podamos tener una mayor continuidad en ese trabajo.
Ahora, ¿entendiste, estando ahí conversando con las personas, Lautaro, lo que significa el drama palestino con esta ocupación?
No, es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil entender estar en un lugar donde nunca ha habido paz. Nunca. De que el mundo jamás ha habido paz allí. Entonces, uno, en realidad, creo que va a pasar mucho tiempo antes que exista una posibilidad de que ese conflicto tenga un fin que sea para ambas partes, sea, como te dijera yo, definitivo.
¿Los palestinos y las palestinas se sienten solos, solas respecto a lo que hace el resto del mundo?
Sí, pues ellos tienen su lucha y ellos se organizan y tienen su estructura. Y uno logra entender un poco, porque si tú sabes, Cisjordania lo controla políticamente la autoridad palestina, pero en Gaza está Hamas a cargo, entonces no hay una buena relación entre ambos movimientos, pero es distinta la visión. La gente de Gaza no quiere negociaciones, quiere solucionar su problema en forma definitiva.
Y una pregunta que a veces se repite en este programa, a uno le cuesta entender que los judíos, que son parte del pueblo israelí, ¿no es cierto?, los judíos que vivieron atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, cosas absolutamente repudiables, hoy día repitan eso y mucho más con los palestinos? O sea, ¿qué hemos aprendido como condición humana?
No, para nosotros es inentendible. Es difícil entender esa situación. Sobre todo que nosotros, viviendo por acá, no tenemos ese tipo de problemas, ese tipo de conflictos. No, yo creo que nadie, no hemos aprendido nunca nada, porque seguimos cometiendo los mismos errores históricos.
Lo importante es que, al igual que tú, Lautaro Campos, traumatólogo del Hospital Eloísa Díaz de la Florida, que estuvo atendiendo niñas y niños en Palestina, todos podemos hacer algo por Palestina.
Todos, sí, por supuesto. Por supuesto.
Y el auditor que dice, pero yo ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué le dirías tú, Lautaro?
Todos podemos aportar algo. Eso yo los invito a que conozcan la página de PSRF, ¿ya? PSRF.net, ¿ya? Y allí pueden ver el trabajo que hace PSRF, las cosas que muy lindas que se hacen con los niños amputados. Todos los niños amputados tienen sus prótesis, su calidad de vida mejora con una prótesis. Y se pueden hacer donaciones, y cualquier donación a través de esa página, indudablemente que es un dinero que sirve y que se va a aprovechar y que no se malgasta. No, en realidad es bastante importante la labor que hace PSRF con Steve Sobese a cargo, a la cabeza, acompañado de un palestino que es su jefe, que es una persona maravillosa.
Qué loco, ¿ah? ¿Eh? Que colegas tuyos palestinos, médicos palestinos, hombres y mujeres, no puedan especializarse porque la ocupación simplemente se lo impide. O sea, es un atentado contra la vida humana, en definitiva.
Sí, porque se impide el desarrollo de la medicina, por lo tanto la gente no va a tener acceso a una medicina de buena calidad, que es lo que se busca cuando uno trabaja, sobre todo los que trabajamos en el servicio público de nuestro país.
Lautaro Campos, traumatólogo del Hospital Eloísa Díaz, el Hospital de la Florida, que estuvo entregando su humanidad y su conocimiento y su compromiso con las niñas y niños palestinos en la Franja de Gaza, en Palestina ocupada. Muchísimas gracias a ti por este diálogo en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre.
Bueno, gracias por permitirme contar un poco la experiencia y el trabajo que hacemos. Las misiones chilenas, muchos chilenos van a trabajar a través de PSRF a Palestina, a Cisjordania, a Gaza. Y salam aleikum.
ما تيجي اوعقلها، قول اللي بحبك ما تقولها حبيبي. وتروح في مني ده انا دكتورة في الجغرافيا ما تيجي قوائلها قولي اللي بحبك ما تقولها حبيبي ده انا واحدة عادية بالكلمة الحلوة تاكلها ده غرام ماما بينا واخد انا بالي ده انا مش نمنا بكره وباين قدامنا انا اكتر واحدة تحب ده غرام ماما بينا واخد انا بالي ده انا مش نمنا بكره على حسك حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري نسى ما تيجي هنا خد فيك ده انا بالنسبة لك بك استاذة في الدنيا مذاكرة كمل روح ده انا نوصى ما تيجي هنا وانا حبك انا عشان عايش على حسك انا حبيبي ده انت الدنيا وانا موت لو غيري نسى ما تيجي هنا خد فيك ده انا بالنسبة لك بكرة استاذة في كمل روحك ده انا نقصة ما تيجي هنا وانا حبك ما تيجي هنا وانا حبك انا 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 ما تيجي هنا وانا حبك ما تيجي هنا وانا حبك
Hay muchas informaciones desde Palestina que vamos a conocer luego de comerciales con nuestro corresponsal Javier Abueid.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Lo decíamos, vamos a Palestina con nuestro corresponsal Javier Abueid. Muchas situaciones que se han producido en terreno, muy lamentables por lo demás. Además, preguntarte, Javier, por la presencia esta semana del presidente palestino Mahmoud Abbas en Naciones Unidas. Algunos de los temas para abordar. Bienvenido.
Saludos desde Palestina, donde se han vivido realidades en paralelo en el ámbito, digamos, sobre el terreno y en el ámbito diplomático. Sobre el terreno, Israel ha mantenido su política sistemática de las últimas semanas de demoliciones de hogares palestinos. También, por cierto, ha mantenido su presencia en las ciudades palestinas. Claro, Israel ocupa y constantemente se encuentra en las ciudades palestinas. Sin embargo, lo que ha sucedido durante los últimos días ha sido un incremento de las invasiones durante el día a ciudades palestinas, particularmente lo que es el caso de Ramallah y, por ejemplo, también la cercana Birzeit, donde se encuentra la principal universidad palestina, la universidad, valga la redundancia, de Birzeit. ¿Qué buscan esta clase de redadas israelíes? Claro, por un lado son redadas para arrestar, digamos, hay más prisioneros palestinos todos los días. Han habido días donde prácticamente todos los días hay un promedio de 12, 15, incluso 19 palestinos que son detenidos en esa clase de invasiones por las fuerzas de ocupación israelíes. Durante las últimas semanas también se han detenido particularmente a dirigentes estudiantiles de la Universidad de Birzeit y con particularidad a dirigentes relacionados con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es el principal grupo de la izquierda en Palestina. Ahora, eso desde el punto de vista de la agresión constante por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en Palestina. En el ámbito diplomático, el presidente Mahmoud Abbas, junto con su delegación, se desplazaron hacia Nueva York para participar en lo que se conoce como el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es algo así como la inauguración de la Asamblea de Naciones Unidas, donde todos los años van una serie de líderes mundiales a expresarse en la Asamblea General. El presidente Mahmoud Abbas habló el día jueves durante la sesión de la mañana en un discurso, digamos, que para muchos podría haber sido predecible, donde probablemente los puntos más importantes de su elocución fueron que ver con el hecho de recordar una vez más a la comunidad internacional cuáles son sus obligaciones frente a Palestina, recordando, por ejemplo, de que Israel no ha respetado ni siquiera una sola resolución en cuanto a Palestina desde su creación y desde que Naciones Unidas se ha referido al respecto. Habló evidentemente de la situación de las relaciones entre Palestina y los Estados Unidos, y señaló de forma muy clara de que Palestina no va a aceptar ninguna clase de mediación por parte de Estados Unidos y que buscan más de un mediador en la mesa de negociaciones, es decir, más de un país, no solamente uno, y en este caso particularmente no los Estados Unidos, lo que ha sido una fórmula que evidentemente ha fracasado durante prácticamente las últimas 3 décadas de proceso de paz. Y en el ámbito interno anunció de que apenas vuelva a Palestina va a hacer un llamado a elecciones. Pero la gente a veces es un poco suspicaz. Digamos, ya se han hecho otros llamados a elecciones con anterioridad. Y claro, existen dos dificultades principales para que se puedan realizar elecciones en Palestina. El territorio del Estado de Palestina hoy en día está prácticamente, en cuanto a control efectivo, dividido entre 3 partes. Por un lado está el control del gobierno palestino, que es el gobierno legítimo frente a la comunidad internacional, liderado por el presidente Mahmoud Abbas como líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Existe, por otro lado, Hamas, que tiene un control sobre el terreno en la franja de Gaza, a pesar de que Gaza se mantiene bajo ocupación israelí, pero que, digamos, mantiene, después de un sangriento golpe realizado el año 2007, control sobre la franja de Gaza. Hamas no ha permitido ninguna elección desde el año 2007 en Gaza, ni elecciones estudiantiles, ni elecciones municipales, absolutamente nada. En Cisjordania se han permitido todas las elecciones posibles, salvo elecciones a nivel nacional, es decir, en Cisjordania han habido elecciones municipales periódicas, continúan las elecciones en los centros de estudiantes, continúan las elecciones en los sindicatos, etcétera, algo que en Gaza absolutamente no existe. Pero también está la situación de Jerusalén Oriental, bajo control total por parte de Israel, las fuerzas de ocupación israelíes, que no han permitido la vida política palestina y que lo más probable es que no permitan que haya elecciones que incluyan a Jerusalén. Entonces, claro, para que hayan elecciones a nivel nacional en Palestina, se tienen que tomar decisiones, digamos, muy difíciles. Por un lado, o se hacen elecciones en los lugares donde se puedan realizar, independiente de que Hamas, por ejemplo, no permita que hayan elecciones en Gaza y que se hagan elecciones de cualquier forma en Cisjordania, ¿estará dispuesta Palestina a sentar el precedente de que hayan elecciones sin Jerusalén, a pesar de que Israel tiene la obligación de permitir esas elecciones, que ya se han permitido por lo demás con anterioridad en los años 1995, 2005 y 2006? Lice y llanamente no llevar a cabo las elecciones hasta que las condiciones estén sobre el terreno. El presidente Abbas, en su elocución en Naciones Unidas, llamó a Naciones Unidas a facilitar esa elección. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales dinámicas que se lleven a cabo de aquí en adelante? Digamos, por lo menos en el sector diplomático no queda muy claro. De hecho, en los discursos que se llevaron a cabo en Naciones Unidas, digamos, en general, se mantiene un consenso a nivel internacional. Hay ciertos países que, claro, ni siquiera se refirieron al tema de Palestina. Uno de los casos más notables fue el discurso del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que muchos decían por ahí que se iba a referir a Palestina. Y es una cosa bastante interesante, ¿no? Porque el presidente Piñera, durante su primer mandato, se refirió a Palestina en absolutamente todos sus discursos. Y en este segundo mandato no se ha referido a Palestina absolutamente en ningún discurso frente a la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que habrá cambiado en ese tiempo? Bueno, son cosas que se tendrán que responder. A lo mejor Palestina, sí, lisa y llanamente, no es una prioridad para el gobierno de Sebastián Piñera. Pero otros gobiernos sí se refirieron al tema de Palestina y de forma interesante. Incluso, por ejemplo, gobiernos en Europa, el presidente de Irlanda, por ejemplo, dedicó una parte importante de su discurso al tema de Palestina, insistiendo de que no puede ser de que esta situación se mantenga sin resolver. Digamos, ¿ha salido Palestina fortalecida de esta asamblea? Probablemente lo que uno puede señalar es que la situación se ha mantenido prácticamente igual que con anterioridad, es decir, independiente de todos los embates diplomáticos, entre comillas, y muy entre comillas, por parte de la administración de Donald Trump, Palestina no ha retrocedido, se ha mantenido firme en su posición, pero digamos también es difícil señalar de que ha avanzado. Algunos podrán decir, bueno, ya mantenerse firme en su posición frente a Estados Unidos es una victoria. Probablemente se puede ver de esa forma, pero tampoco se ha avanzado como para señalar de que Palestina ha sacado una ventaja táctica de lo que fue esta Asamblea General de Naciones Unidas. Pero claro, digamos, si uno quiere ver la parte positiva desde el punto de vista palestino, por lo menos se ha mantenido con una voz y con un discurso constante. El presidente Mahmoud Abbas señaló en la Asamblea General de Naciones Unidas una vez más de que Palestina no se va a rendir y que bueno, y que si quieren mantener la situación como está, que se empiecen a preguntar. El presidente Abbas señaló lisa y llanamente, si no quieren que se haga la solución de dos estados, bueno, ¿están dispuestos a que haya una solución de un estado con igualdad de derechos absolutamente para todos en todo el territorio de Israel y Palestina? Bueno, es una pregunta retórica, pero es una pregunta que cada día más gente se realiza. ¿Cuál es la posibilidad de que haya una solución de un Estado? Bueno, eso también puede dar para un programa completo y comentarlo de otra forma. Pero lo concreto es que existe un consenso a nivel internacional de que la solución es la solución de los Estados, una solución que por lo demás está basada en resoluciones de Naciones Unidas y es lo que sería la implementación del derecho internacional, particularmente lo que es terminar con la ocupación israelí. Y ese es el punto central, es decir, esa es la gran contradicción que existe entre los discursos emitidos en Naciones Unidas y la realidad sobre el terreno. Los discursos que se emiten en Naciones Unidas repiten en general la idea de la solución de dos estados. ¿Qué significan dos estados? Significa que hay un estado al lado del otro, es decir, algo muy simple. ¿Y qué es lo que prohíbe, lo que no permite que exista esa realidad? Es lisa y llanamente la ocupación israelí. Por ende, cualquier país que diga que quiere la solución de dos estados, de forma relativamente obvia y sin siquiera hablar de lo que son sus obligaciones bajo el derecho internacional, obligaciones que, por ejemplo, ya ha reafirmado la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del año 2004, independiente de cualquier consideración, quien diga que está a favor de la solución de dos estados tiene el deber de tomar acciones en contra de lo que impide esa solución, que es la ocupación israelí de Palestina. Y quien no quiera tomar esas acciones simplemente debe dejar de decir que apoya la solución de dos estados. Es digamos, algo así como que alguien vaya a decir que apoya la Teletón en Chile y que está completamente a favor de la Teletón y que señala todos los días de que va a ir de que la Teletón debe llegar a su meta, pero que cuando llega el día de la campaña de la Teletón, digamos, no va a donar dinero y no contribuye a la campaña. Es una situación así de simple. Y lo que sucede acá, claro, es que tenemos mucha gente hablando de la campaña, pero digamos, muy poca que está realmente dispuesta a llevar a cabo acciones para poder concretar esa situación. Y eso es, digamos, un poco lo que se ve cada año en Naciones Unidas, si queremos resumirlo de cierta forma.
Javier Aboid está conversando con nosotros desde Palestina, Palestina por Siempre, Radio Universidad de Chile. No puedo dejar de consultarte, Javier, por lo que han sido las últimas elecciones parlamentarias en la potencia ocupante Israel.
Nos encontramos también ya concluyendo con la realidad en Israel luego de las elecciones. Sea el presidente de Israel, Rivlin, que es del partido Likud, ha pedido a Benjamín Netanyahu, que salió segundo con la lista del Likud en las elecciones israelíes, que intente formar gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas que él va a tener de formar gobierno? Bastante limitadas. Él se encuentra apoyado principalmente por los sectores más de derechas y los sectores, digamos, más religiosos en Israel, los cuales todos firmaron un documento en el cual señalaban que Benjamín Netanyahu era su líder. Pero todos esos sectores no llegan a los 61 escaños en el Parlamento, llegan a 55. ¿Cuáles son los partidos que podrían generar, digamos, la balanza para ayudar a Netanyahu a poder formar gobierno? Existen dos. Uno es Avigdor Lieberman, un colono nacido en Moldovia que vive, digamos, en una colonia cercana a Belén, Noquetim, donde, digamos, él, siendo de derechas, también ha querido levantar, o su principal apoyo dentro de Israel son los rusos, digamos, aproximadamente 1 millón y más de 1 millón de personas que llegaron a Israel y al territorio ocupado palestino desde la Unión Soviética a comienzo de la década del 90. Y esta población rusa es una población que generalmente no es muy religiosa. Entonces, digamos, las condiciones que ha puesto Avigdor Lieberman tienen que ver principalmente con tener un Israel que sea menos religioso, donde, por ejemplo, digamos, durante el sábado pueda haber transporte público, que pueda haber matrimonio civil, que hasta el día de hoy no existe, etcétera. Y eso es algo que Netanyahu, lo más probable, no va a poder brindar a Avigdor Lieberman debido a su alianza con los partidos más religiosos. El otro partido que podría involucrarse en esta alianza sería el Partido Laborista Israelí, que sacó 6 escaños. Pero aún así son 55 escaños los que tiene en este momento Netanyahu, podría llegar a en este caso a 61, pero ya hay dos miembros del Partido Laborista, digamos las facciones más, entre comillas, de izquierda en el Partido Laborista, que han dicho de que ellos no se sumarían a ninguna coalición con Netanyahu. Entonces, incluso en esa situación, es que no podría suceder absolutamente nada al respecto. Gantz, que es, digamos, para muchos uno de los grandes ganadores, de hecho, quien gana con esta alianza azul y blanco, como comentábamos en partidos anteriores, en programas anteriores, no es un candidato de izquierdas, no es un candidato de centro, sigue siendo un candidato de derecha, sigue siendo un candidato comprometido con la ocupación, pero, digamos, es un poco más suave, podríamos decir, que Benjamín Netanyahu. Ha señalado la importancia de lo que sería el diálogo, pero también ha hablado de la importancia de mantener, por ejemplo, el Valle del Jordán o Jerusalén y las colonias bajo control israelí. Ha hecho campaña en colonias como, por ejemplo, la colonia ilegal de Ariel, una de las principales colonias en territorio ocupado palestino, ubicado aproximadamente 22 kilómetros dentro del territorio ocupado en la zona entre Nablus y Salfit, al norte de Cisjordania. Entonces, digamos, muchos creen que Gantz probablemente va a poder tener más opciones de poder formar un gobierno, digamos, a pesar de que podría tener menos parlamentarios dispuestos a ser parte de ese gobierno. ¿Por qué? Porque quien se perfila como el gran ganador de esta elección en Israel, que es, digamos, la Lista Unida. La Lista Unida, que es una alianza de los partidos, principalmente de los partidos palestinos dentro de Israel, que representan aproximadamente 1.200.000 ciudadanos israelíes que son palestinos, que siguen siendo ciudadanos de segunda categoría, según, digamos, más de 50 leyes en Israel que solamente discriminan en contra de la población no judía. Y que continúan, digamos, legislándose leyes para poder, digamos, mantener a esta población, digamos, o quitarle la mayor cantidad de derechos posibles, y sobre todo en estos momentos donde se están asomando como una, digamos, como una fuerza electoral importante. Hoy esta Lista Unida es el tercer partido más importante dentro de Israel. Y se podría dar un escenario, digamos, que hasta hoy algunas personas, digamos, todavía están soñando que podría pasar. Eventualmente es una de las opciones que se podrían dar en los próximos días, es que si es que se hace un gobierno de unidad nacional en Israel, entre Likud y esta alianza de blanco y azul, digamos, el señor Gantz, el principal partido que quedaría en la oposición es la Lista Unida. ¿Qué es lo que significa eso? De que bajo las leyes en Israel, la Lista Unida debería recibir todas las semanas informes por parte del Servicio de Inteligencia israelí, del Ministerio de Exteriores de Israel, tener recepciones oficiales con los invitados y con las visitas ilustres que tenga Israel, algo que evidentemente sería histórico, primera vez que un no judío podría hacer algo así en Israel, y claramente que con todo el racismo visto de la campaña del Likud, de Netanyahu y de otros partidos durante esta elección, lo más probable es que vaya a traer prácticamente una revolución a nivel político dentro de Israel. Son las tentativas que existen hasta el momento, donde en Israel no existe gobierno, y una de las principales demostraciones de la crisis que hoy en día hay en Israel es que, por ejemplo, las embajadas israelíes alrededor del mundo simplemente se han votado a huelga. Imagínese lo que está pasando. Puede que haya menos auditores en este programa. Este ha sido todo por esta semana en el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. En nuestro contacto semanal desde Ramallah en Palestina Ocupada fue Javier Abuaid. Nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
Me. Para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Hasta en el fútbol se nota la ocupación israelí. De eso nos cuenta la cientista política Andrea Anais.
Amigos de Palestina por siempre, no voy a decir que estamos en un proceso de negociación, porque para negociar se necesitan al menos dos, y como el Estado sionista, el ocupante israelí, nunca ha estado dispuesto a negociar nada con los palestinos, ni territorio, ni fútbol, ni deporte, ni arte, ni nada, no voy a decir por eso que estamos en un proceso de negociación. Pero sí se estaba en un proceso de insistir, de intentar, de reintentar y de reintentar que se llevara a cabo el partido de fútbol que contaría, en el que participaría un equipo de la Franja de Gaza con otro de Cisjordania. Se hicieron los intentos, se habló por aquí, se habló por allá, y definitivamente el partido no va. Y no ha sucedido otra cosa que la reivindicación, que la reafirmación de que este está determinantemente prohibido. Lamentablemente, las razones que entrega el ente sionista es que la mayoría de los jugadores de fútbol del equipo de Rafa no podían abandonar la Franja de Gaza y viajar a Cisjordania para el partido final de regreso en el campeonato de la Copa de Fútbol Palestino. Este es el partido de regreso, sí señores, porque en el primer partido quedaron con un empate a uno, un gol para cada uno. Este fallo, injusto y arbitrario, ha impedido que el juego se llevara a cabo, y el juez del tribunal que prohibió este partido, aceptó el cargo de coordinador de actividades civiles en los territorios ocupados. Y sus recomendaciones de parte del servicio el servicio de seguridad israelí ha prohibido a 23 de los jugadores abandonar la Franja de Gaza. El equipo está constituido por 24 y hay 23 jugadores que han sido vetados, que han sido identificados como prohibidos para abandonar la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que se puede hacer en un caso como esto? Apelar, pedir ayuda internacional, apoyos de otros lados, de organizaciones no gubernamentales, de la misma FIFA. Pero como ustedes saben, el ente sionista le pone el pie, como decimos en Chile vulgarmente, la pata encima al que se le cruce. Y lamentablemente esta vez no ha sido la excepción. El mes pasado, el periódico israelí Haaretz informó que durante más de dos meses Israel ha estado impidiendo que el equipo de fútbol de Gaza saliera efectivamente para que se llevara a cabo el partido. Esto es hace más de dos meses, sí, porque en el mes de julio era cuando inicialmente se iba a disputar este partido, que, como les decía, de ida quedó con empate a uno. Se supone que el ganador de los dos partidos representaría a Palestina en la Liga de Campeones Asiáticos. ¿Qué pasa con esto? Pues nada, porque a Israel no le interesa para nada. Y una vez más vemos cómo son vulnerados los derechos de los palestinos. Una vez más vemos cómo la ocupación se hace presente en el deporte y específicamente esta vez nuevamente en el fútbol. Lamentamos que finalmente se hayan acabado los espacios de insistir, reinsistir y reinsistir y el partido haya sido definitivamente prohibido y suspendido sin posibilidades de un nuevo aviso con novedades positivas. Es súper importante que se considere que este tipo de situaciones también son una consecuencia de la ocupación, también implican ocupación, también son una agresión permanente, una humillación permanente y una vulneración de derechos permanente de parte del Estado ocupante hacia Palestina. Lamentamos esta situación y esperamos, porque podemos tener la esperanza de que se desenvuelva de una manera más positiva. Pero no quiero dejar de hacer énfasis y de repetir y repetir que a través del fútbol, en este caso, a través del deporte, en otros, a través de la cultura, a través de las letras, a través del arte, a través de la literatura, a través de un sinfín, a través de lo académico, por supuesto, podemos hacer resistencia. Insistir en que se lleven a cabo este partido, insistir en el BDS, en el boicot, las desinversiones y sanciones a Israel, es un asunto que nos compete a todos. Y nadie está imposibilitado de hacerlo. Desde donde estemos, seamos una voz. Desde donde estemos, hablemos de lo que está pasando en Palestina, porque hay mucha gente que no lo sabe. Y los derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ningún fragmento. Estamos hablando de algo elemental, de algo inviolable, que en Palestina, para los palestinos, en este momento no corre, no existe, no va. Palestina por siempre, Andrea Nais, con ustedes. Hoy y día a día en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Twitter en @progpalestina, prog de programa, @progpalestina, ahí estamos en contacto a diario.
Palestina por siempre, por una Palestina libre. Muchas gracias. Puesta en el aire de Camila González.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.